COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Aquí seguimos, hola a todos, muy buenas tardes, son las 3:30 de este viernes 13 de mayo de 2022. Mejor si no eres supersticioso, porque si no ya sabemos que eso de los viernes 13 hay quien lo lleva más o menos regular. Define la RAE, define la Real Academia Española, bochorno como desazón o sofocamiento producido por algo que ofende, molesta o avergüenza. Y seguramente así se han sentido durante toda la mañana gran parte de los celtistas de corazón, ofendidos, molestos y avergonzados por el tercer, digo bien, por el tercer cambio horario en las últimas horas que ha sufrido el partido de este fin de semana entre el Celta y el Elche. El último de esos cambios, el último o la última de esas permutas, insisto, de esta misma mañana, deja el choque definitivamente. Lo de definitivamente lo vamos a dejar entre comillas, por si acaso no nos encontremos con sorpresas mañana sábado de última hora, para el domingo a las 7:30 de la tarde, lo que es lo mismo, con el resto de la jornada en horario unificado. Todo porque, tarde, mal y arrastro, alguien en la Liga se ha dado cuenta de que el resultado puede influir en empates a puntos al cierre de la temporada con equipos que se están jugando la permanencia. Y esto no es moco de pavo. Que se lo pregunten sino al Levante, que después de caer goleado anoche en el Bernabéu, ya ha perdido de forma matemática su puesto, su categoría en esta primera división. Así que en la Liga, o desde la Liga, mucho control financiero, mucho negocio con CVC, mucho rollo con los fondos de inversión y mucho vender el producto en el mundo, pero lo cierto es que no son capaces de prever que en las dos jornadas que quedan para cerrar esta temporada, un equipo, en este caso el Elche, rival del Celta el fin de semana, pueda influir en la clasificación final. El despropósito no tiene fin por parte de la Liga. Una Liga a la que cada vez nos queda más claro que no le importa nada más que no sea el dinero, eso por descontado, y a nivel deportivo, el Real Madrid, el Barça, y casi casi si cabe, un poquito, el Atlético de Madrid. Pero ya lo sabéis, así reza el eslogan de la Liga, no es fútbol, es la Liga. Lo que es una auténtica pena, porque lo que hemos vivido esta semana es, de verdad, de vergüenza ajena. Gracias por escucharnos a través del 88.7, si lo hacéis en Vigo, su área de influencia, si lo hacéis a través de la 87. ¿Qué dije? ¿Lo dije al revés? Me está corrigiendo los técnicos. ¿Qué dije? Dije 87.8, perdón, que me he equivocado. Hoy no es mi día. Se nota que estamos a viernes y hoy no es mi día. 106.4 si lo haces desde Pontevedra. Arrancamos, vamos a rezar lo que sepamos, porque hoy puede pasar cualquier cosa. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra con Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido. Con Ricardo de Miguel y con el saludo de quien os habla, a ver si por lo menos mi nombre soy capaz de decirlo bien, y ya vamos avanzando algo con el saludo de Santi Peón. Hay que tomarse la vida con humor porque, entre otras cosas, el que tiene boca se equivoca y el que trabaja en la radio, pues infinitamente más. Casi 34 minutos por encima de las 3 de la tarde, tocamos madera, a ver si llegamos enteritos a las 4 de la tarde.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y para atrás no verá. Bebiendo.
Vamos con la jornada de este fin de semana en la Liga para el Celta, el domingo a las 7:30 de la tarde en Balaídos, con arbitraje de Melero López y con Medie Jiménez, que va a estar en el VAR. Celta Elche. Sobre una de las noticias de esta mañana, sin duda, el tercer cambio horario de este partido, que recuerdo, primero iba a ser con el resto de la jornada en el mismo horario, el domingo a las 6:30, después pasó, todo esto en cuestión de horas, después pasó al sábado a las 9 de la noche, hasta que esta mañana nos hemos llevado la sorpresa, poco después de levantarnos, de que el partido era fijado por la Liga para el domingo a las 7:30 de la tarde. Vuelvo a mencionar este tema porque hoy sí ha concedido rueda de prensa previa al choque Francisco, el entrenador del conjunto franjiverde, que se ha referido en estos términos que vais a escuchar a la polémica suscitada por el mono de los horarios.
Nos toca todo porque hemos preparado para jugar mañana, ya no solamente lo deportivo, en el viaje y ahora muy rápido, no sé lo que estarán haciendo desde administración para el tema del viaje porque no será fácil cambiar el charter, cambiar el vuelo, pero bueno, no sé, la liga ha decidido esto, pues tendremos que aceptarlo, ahí no podemos hacer nada.
Ese es el problema, que nos quejamos con la boca pequeña y después siempre acabamos con la coletilla de que, bueno, pues la liga ha decidido esto, pues no podemos hacer nada. Sí, sí, sí podéis hacer. Porque de los 42 clubes que conforman la Liga de Fútbol Profesional, tres son evidentemente beneficiados siempre, principalmente, y lo que ya todo el mundo sabe, por el reparto económico que es absolutamente desigual. Y a partir de ahí podríamos debatir, podríamos tratar muchos otros asuntos, pero la realidad es que esta es la Liga que tenemos porque los equipos, porque los clubes de fútbol, a excepción de Barça, Madrid, Atlético de Madrid, dicen sí buena a todo lo que propone Javier Tebas. Pero centrándonos en el partido de este domingo, embalaídos entre el Celta y el Elche, atención porque el Chacho Coudet tiene muchísimas bajas. El último en caer lesionado ha sido Franco Cervi, que no va a jugar más en lo que queda de temporada, los dos partidos que le restan al Celta, porque sufre una fractura en un dedo del pie izquierdo. Recuerdo que Nolito también causa baja, fue o cayó lesionado también en los últimos partidos disputados por el conjunto vigués, fue en concreto en el último partido disputado por el Celta como local en Balaídos, a pesar de que pudo terminar ese choque. Kevin tiene un día más para poder recuperarse, porque el partido iba a ser mañana, pasa el domingo, aunque con un esguince de tobillo lo lógico es pensar que Kevin no vaya a poder ser de la partida frente a los ilicitanos, y Hugo Mayo, que es baja hasta final de temporada, pero que nos ha dejado en las últimas horas una buena noticia. Ya ha empezado a hacer trabajo individual sobre el césped de la Ciudad Deportiva Afouteza. A todo este amplio elenco de futbolistas lesionados le sumamos a Jason Murillo, que fue expulsado el pasado martes en el Camp Nou y que, por lo tanto, por sanción, causa baja el domingo frente al Elche. Así que el 11 suena raro, suena distinto a lo que viene siendo habitual por parte de Eduardo Coudet. Dituro estará bajo palos. Nosotros creemos o apostamos por Aidó en el lateral derecho, Araujo, Fontán, pareja de centrales, en la izquierda Javi Galán. En el centro del campo, Fran Beltrán, con Solari por la derecha, aunque yo no descarto que Orbelín tuviese la oportunidad de ser titular, con Brais cambiado de banda, en este caso por su perfil, podemos decir, mejor o más cómodo, porque Brais es zurdo, jugaría por la banda izquierda, con Denis Suárez en el enganche, Yago Aspas y Thiago Gallardo en la punta del ataque. Así llega el Celta, insisto, marcado por las numerosas ausencias que tiene el Chacho de cara al partido del domingo. ¿Cómo llega el Elche, que está salvado, pero que puede ser también juez y parte de la Liga en función de sus dos últimos resultados? Compañero de COPE Elche, Jero Tormo. Hola, Jero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Llega el Elche a Vigo con los deberes hechos, con la permanencia matemática conseguida desde el pasado miércoles, a pesar de la derrota 0-2 frente al Atlético de Madrid, pero sobre todo gracias al empate sin goles del Mallorca en su visita al Ramón Sánchez Pizjuán. Así que, visto lo visto, rápido, deprisa, corriendo, el Elche hace las maletas, lo va a hacer además también con varias dudas. El hecho, por ejemplo, de que el partido se juegue el domingo, por ejemplo, beneficia desde el punto de vista físico saber si esas 24 horas más de descanso pueden hacer que o bien Johan Mojica o bien Fidel Chávez puedan entrar en la expedición franjiverde. Francisco, yo creo que no les va a forzar, ha reconocido que es difícil que pudieran ser de la partida, mientras que la única ausencia confirmada por lesión va a ser la de Gonzalo Verdú, también por sanción, quintas cartulinas amarillas, Pedro Vigas y Pere Milla. Se recupera Ezequiel Ponce, que ya ha cumplido partido de sanción tras su roja directa en Cádiz. Así que de esta forma, un posible once titular es difícil, pero bueno, vamos a apostar por Edgar Badía bajo palos, Palacios en la derecha, Olaza en la izquierda, Rocco y Diego González en el eje de la zaga, con Mascaré y Gumbau en el doble pivote, Josan en la derecha, en la izquierda, Tete Morente podría estar a pierna cambiada, arriba Lucas Boyé y Guido Carrillo.
Un millón de gracias por esa información de última hora, Jero, desde COPE Elche, o en referencia al conjunto franjiverde de cara al partido del domingo en Balaídos. Vamos a escuchar a un protagonista del Celta, a Néstor Araujo, que ha concedido a lo largo de esta semana una entrevista a los compañeros de Fox Sports en México. Y lo cierto es que el internacional azteca ha dejado un par de titulares. Lo primero, haciendo balance, aunque todavía quedan dos partidos, de la temporada realizada por el Celta. Se escuchan voces de autocrítica desde dentro del vestuario que dirige Eduardo "El Chacho" Coudet. Dice Néstor Araujo que la temporada ha sido irregular y que habría que exigir un poco más a esta plantilla.
Sí, un poco agridulce porque creo que tenemos equipo para pelear algo más. No fuimos constantes en toda la liga y ya al final pues es muy difícil escalar puntos sobre las últimas fechas, no, nos costó demasiado y bueno, lo importante también es no estar sufriendo como los años pasados.
Un Néstor Araújo asentado a lo largo de la temporada como uno de los fijos, como uno de los dos centrales titulares habituales para Eduardo el Chacho Coudet. Aún así, a pesar de que está jugando, está teniendo muchos minutos en el Celta y de que está sucediendo algo similar cuando va concentrado con su selección, con México, dice Néstor Araújo en esta entrevista con los compañeros de Fox Sports en México que su mejor versión todavía está por llegar.
Nada, falta mucho. Creo que obviamente la continuidad y los minutos te dan para seguir mejorando. Los errores que vas teniendo en tu carrera también te dan para seguir mejorando, para seguir creciendo. Y creo que es un pleno aprendizaje del día a día y estoy en eso y dando siempre el máximo por el bien ahora sí que del Celta, por ejemplo, y de la selección.
Un Araújo que además ha reconocido que se siente feliz y contento en Vigo, entre otras cosas porque le sorprendió, quizá a diferencia de lo que puede ser el hincha en nuestro país, del aficionado al fútbol en su país natal, en México. Está contento, se siente muy integrado en la ciudad olívica y en el fútbol español porque está sorprendido, sobre todo cuando venían mal dadas para el celtismo, el buen trato recibido por la afición celeste.
Yo creo que la comida y creo que la gente cómo apoya al club. Fueron 2 años que me tocaron vivir muy complicados y nunca se le faltó el respeto, nunca se me dijo nada, bueno, en la calle. Por muy difícil que iba el equipo y que en algunos momentos o en algunas jornadas estábamos descendidos o prácticamente ya en segunda, y siempre fue vamos a darle, no te rindas, mucho apoyo, y eso es lo que más me ha gustado de la gente aquí en Vigo, pues en general en Galicia.
En una entrevista concedida por uno de los dos futbolistas mexicanos de la plantilla del Celta a un medio mexicano como es Fox Sports en México, evidentemente a Araújo se le tenía que preguntar por su compatriota Orbelín Pineda. Así confiesa que es la relación entre Araújo y Orbelín el propio central celeste.
Como hermanos, más bien como hermanos, la verdad que me la llevo muy bien, hace bien que venga un mexicano y que podamos entender nuestros chistes, porque es un poco diferente la cultura, pero feliz de que, o sea, lo trato como mi hermano, estamos feliz de tenerlo y que haya llegado.
Un Orbelín Pineda que está a punto de completar su primer semestre en la Liga, y lo cierto es que está disfrutando de muchos menos minutos de los que quizá él esperaba, incluso gran parte de la afición al fútbol en México. Preguntado Néstor Araújo sobre la adaptación de Orbelín Pineda, como le ha sucedido a otros compatriotas. El caso, por ejemplo, de Diego Lainez en el Betis. Dice Néstor Araújo que no es un problema de adaptación, que ve a Orbelín entrenando como un toro cada día y que cree que lo único que le falta a Pineda es tener oportunidades.
Orbelín, yo creo que está esperando su oportunidad, está trabajando muy fuerte. Claro que tiene la calidad, la capacidad y esperando la oportunidad. Está trabajando muy bien, yo lo tengo en el día a día, está muy bien. Y bueno, esperemos que pueda tener minutos y que pueda destacarse como el jugador que es.
Por último, en relación al partido, volviendo al partido de este fin de semana para el Celta, domingo 7:30 de la tarde frente al conjunto ilicitano, frente al Elche, antes del choque ha anunciado ya el club que se va a guardar un minuto de silencio por el expresidente del Celta, por José Luis Rivadulla, que recuerdo tristemente ha fallecido a lo largo de esta semana.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte.
¡Gol, gol, gol!
¡Toma, toma!
En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Poco o nada en juego para el Celta en primera división, todo lo contrario de lo que nos queda por delante, tanto en primera como en segunda red. Ricardo de Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Te deseo, Ricardo, lo primero, que tengas un día un poco más inspirado que el mío, porque si no, esto va a acabar No quiero pensar cómo. Lo primero, en Primera Federación, Ricardo, bromas aparte, partido importantísimo para el Celta B, que juega a domicilio el domingo a las 12 en el Nuevo Vivero.
El más importante de toda la temporada, Santi. A falta de todavía 3 jornadas para el final de la competición, los de Onésimo podrían asegurar de forma matemática su presencia en el play-off de ascenso a Segunda División. Para ello, deben superar a domicilio el sexto clasificado, lo que es lo mismo, el Badajoz, que aventajan en 4 puntos. Es por eso que una victoria celeste haría imposible que los extremeños puedan alcanzar a los vigueses en las 2 jornadas restantes.
Lo cierto es que, como dice Ricardo, quedan esta y otras 2 jornadas más. El Club Deportivo Badajoz es un equipo que está metido de lleno en la pelea, porque ahora mismo está fuera, a día de hoy está fuera de los puestos de playoff, y posteriormente, la penúltima jornada, el equipo de Onésimo va a tener que enfrentarse con el Racing de Ferrol, que todavía tiene opciones de pelear por ser segundo de cara a ese playoff por el ascenso al fútbol profesional. Así que mucha tela por cortar todavía en Primera Ref. Pero, y en Segunda Ref, donde todo se decide, Ricardo, este fin de semana. Recuerdo que, como sucede en Primera, todos los partidos con algo en juego, el domingo a mediodía, el domingo a las 12. Vamos a empezar por el drama. En Alomba, partido de máxima necesidad para La Rosa, que recibe aún también necesitado de los 3 puntos Bergantiños.
El La Rosa, que solo le sirve ganar, tiene que ganar y esperar a que le acompañe otro resultado. Los de Luisito necesitan sumar 3 puntos ante un Bergantiños que se juega todas sus opciones de playoff, y además de eso, esperar que el Navalcarnero, que no se juega nada, pueda ganar al Marino de Luanco. Si estas 2 condiciones se cumplen, el La Rosa finalizará la temporada como 13º clasificado y, por lo tanto, disputará el playout por la permanencia en Segunda Federación. Luisito, el entrenador arlequinado, decía que solo tienen que pensar en su partido, en ganar este fin de semana ante Bergantiños y olvidarse de lo que pasa en la Comunidad de Madrid.
Con la mayor ilusión del mundo, sobre todo porque tenemos que arrastrar a toda una ciudad que está detrás nuestra, y sabemos que solo nos vale ganar, no nos vale ni empatar, ni es la primera vez que yo quiero ganar, sea como sea, porque es lo único que necesitamos. Después, ya que si nos favorecen los resultados de otros campos, bien, pero yo no quiero saber absolutamente nada, lo único que quiero es ganar.
Luisito, que sabe que van a tener que cumplirse varias claves para llevarse la victoria. La primera de ellas, y a diferencia de las últimas jornadas, dice que deben mejorar en ambas áreas.
Sí, eso fue el gran problema que estamos teniendo. Nosotros de 70-75 metros, el otro día fuimos un espectáculo de equipo, pero los equipos buenos son los que protegen bien su área y después son buenos en el área rival. El otro día nosotros estuvimos mal en las 2 áreas y hay que reconocerlo, es así.
Dice también el técnico de Teo que van a tener que manejar muy bien la presión de un partido tan importante, porque no solo ellos se juegan algo, también lo hace el Bergantiños.
Que la tensión que va a haber es una tensión palpable, eso no se le escapa a nadie. Nosotros necesitamos ganar sí o sí, y ellos necesitan ganar también para estar arriba, para poder jugar el playoff. Pero la realidad es que nosotros nos jugamos muchísimo más, eso es así, hay que reconocerlo.
¿Y qué dice el capitán de la plantilla? ¿Qué dice Julio Rey?
Pues un poquito en la línea del técnico, de Luisito. Por ejemplo, lo primero, le preguntaban también al bueno de Julio Rey en los medios oficiales del club de La Rosa por quién se juega más en el equipo, en el partido este fin de semana. ¿Se juega más el Bergantiños o se juega más el La Rosa? El capitán del equipo arlequinado lo tiene claro. Un descenso, evitar un descenso, siempre es más importante que meterse en el playoff.
Sí, bueno, el Bergantiños es otro equipo que se juega un objetivo diferente al nuestro, todo lo contrario. Hizo una buena temporada consiguiendo la permanencia más pronto a lo mejor de lo pensado, y la sensación del partido es que somos rivales, compañeros que nos conocemos bastante bien, pero creo que La Rosa se juega más que el Bergantiños.
Una Rosa que dice Julio Rey, que dice el capitán del equipo, que merece por lo menos disputar ese playout por la permanencia, porque la afición del equipo es de Primera División.
Jugar delante de 3.000 personas es, creo que es algo insólito en la mayoría de los campos de Segunda Ref, incluso de Primera Ref, y repito, para mí, lo llevo diciendo toda la temporada, para mí la afición de La Rosa es de Primera Ref, no es una Ref, incluso de Segunda División, pero bueno, o de Primera. Que nos apoyen, que nos lleven en volandas, que apoyen al equipo hasta el final.
Una Rosa que, recuerdo, tiene que ganar y además esperar el resultado que coseche en esta jornada el Marino de Luanco, que es el equipo que a día de hoy ocupa el puesto de playout. Además, ya pensando en objetivos más optimistas, más positivos, el Corucho se juega a entrar en el playoff y depende de sí mismo, Ricardo, frente a la segoviana.
Se juega, como dices, entrar en el playoff y rematar una gran segunda vuelta clasificándose para esos puestos, para esa fase. Además de jugar como locales, el equipo de los hermanos Montes cuenta con la ventaja de depender de sí mismo. Lo negativo es que enfrente está una segoviana que necesita ganar o empatar para evitar matemáticamente el descenso de categoría. Los segovianos tienen 2 puntos de ventaja con el Marino de Luanco, que actualmente marca el playoff.
Y esperemos que no suceda nada raro, como que la Darve sea capaz de ganar por 15 goles de diferencia y el Pontevedra pierda en su visita al Palacio. Valencia.
Así es, porque toca, prácticamente podemos decirlo, sentenciar de manera matemática o asegurar de manera matemática lo que el equipo consiguió el pasado fin de semana. Cualquier resultado podría valer al Pontevedra, una victoria, un empate o incluso una derrota si la Darve no hace la heroica y marca más de 16 goles en su partido este fin de semana, algo que es prácticamente imposible. Rufo y Seoane son bajas en los granates. Ángel Rodríguez, el técnico granate, decía que aunque el partido esté visto para sentencia, quiere el máximo respeto.
A ver, el partido no lo vamos a tomar serio. Da igual quien juegue. Cualquiera de ellos se merece el respeto. Es más, no entendería que no fuera de otra manera. O sea, yo puedo hacer algún cambio por obligación o por necesidad o porque quiera. Pero estoy convencido de que aquellos jugadores que van a salir, van a dar todo y están preparados para hacerlo bien.
Cuestionado sobre su futuro, ¿va a seguir Ángel Rodríguez en el banquillo granate la próxima temporada en Primera Federación? Así respondía el técnico leonés del Pontevedra.
Pues hombre, yo no te voy a decir que no te voy a decir que sí. Creo que para sentarme yo a hablar de una renovación tendríamos que ver qué es lo que se expone, qué proyecto hay, qué miras hay de cara al año que viene, qué piensa el club, ¿me entiendes? ¿Qué piensa el director deportivo que pueda estar? Si es Tony, es Tony mejor, pero es una persona que ya conozco. Si es otro director deportivo, pues lo normal es que traiga una persona de su cuerda. Bueno, a día de hoy no hemos hablado con el club.
Y luego que Ángel Rodríguez está en su total y absoluto derecho de sentarse con el director deportivo y con la presidenta y decir, hemos conseguido el ascenso, económicamente me he ganado una mejora. Son y 51, las 3, hasta aquí el fútbol.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE, en otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Vamos a agilizar un poquito esto, que nos queda poquito tiempo y todavía muchas cosas que contarte. En Balonmano Liga Asobal, mañana sábado, 9:30 de la noche, en el pabellón del Albericia, en Santander. Balonmano sin fin, Balonman Canga. Recuerdo que el equipo de Nacho Moyano ya está salvado. Va a seguir un año más en la Liga Asobal. División de Honor Femenina, mañana a las 6, Sanquirce, Mecalia, Atlético, Guardés. Habla José Ignacio Prades, el entrenador del equipo Miñoto, haciendo referencia a la vuelta. Tras el parón, no jugó el fin de semana pasado porque su rival, Rocasa Gran Canaria, tenía competición europea. Es el primer partido de las guardesas tras haber caído en la final de la Copa de la Reina.
Tenemos que hacerlo pues con muchísima ilusión y muchísimas ganas, porque quedan muchas cosas bonitas por las que pelear y el grupo yo creo que está comprometido. Bueno, tenemos que dejar un poquito atrás esa desazón que nos provocó la final de Copa, pero tenemos ganas de seguir haciendo buenos partidos y sobre todo de seguir sumando, porque para nosotras es fundamental el conseguir puntos para intentar llegar a esa competición europea, ¿no? que cada vez está más cara.
Prades pone también en valor el trabajo de su rival de mañana.
Para mí es uno de los equipos que tiene una propuesta muy atractiva de balonmano, ¿no? Es un equipo joven, rápido, es un equipo que tiene muchos recursos, es un equipo que está muy bien trabajado y que, bueno, ya demostró aquí que hizo muy buen partido y es un grupo complejo por el nivel que pueden ofrecer, porque creo que es altísimo.
Mañana a las 6, Sanquirce Atlético Guardés, misma hora en el Municipal de Porriño. Porriño, Balonmano, Morvedre. En la División de Honor Plata, por el título y el ascenso, entramos en la fase decisiva. Quedan tan solo 3 jornadas. Este fin de semana tenemos mañana a las 7, Trops Málaga, Aca, Nornovas. Media hora después, a las 7:30, Alicante, Cisne. Marcos Otero, el segundo entrenador de la plantilla cineísta, reconoce que su rival de mañana va a ser un equipo difícil de batir, más teniendo en cuenta que al Cisne le toca jugar a domicilio.
Ellos se ponían como objetivo estar en los puestos de ascenso, hicieron inversión para estar en ellos y bueno, aunque no se encuentran en ascenso directo, tienen todavía opciones de meterse en ascenso directo más complicado, pero sí muchas opciones de, en función de cómo vayan estos últimos partidos, de meterse en promoción. Es un equipo que vemos que esta fase consiguió ganar de 10 a Guadalajara en su casa, ha ganado todos los partidos que ha jugado en su casa, o sea que ya te da una pista de lo complicado que va a ser jugar allí.
Lo que sí está claro es que hay que ganar ahora todos los partidos. Cada vez está más cerca el Cisne de conseguir matemáticamente el ascenso. Por lo tanto, dice Quiños, dice Marcos Otero, que los de mañana son nuevamente 2 puntos importantísimos.
Esperemos hacer un gran partido, estar serios en defensa, parar sobre todo su potente primera línea y hacer las cosas bien en ataque para intentar darnos una alegría y sumar 2 puntos que serían casi vitales en esta recta final de liga.
Por la permanencia juega también mañana el Teucro, aunque la permanencia ya no la puede pelear porque está matemáticamente descendido. Mañana 7:30 Esplugas Teucro. Por último, en balonmano, Lavadores y Porriño van a iniciar este fin de semana, lo van a hacer esta misma tarde-noche, sus fases de ascenso a Primera Nacional. El equipo vigués organiza su fase, se juega en la Ciudad Olímpica. Los porriñeses jugarán en Torrelavega.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos ahora de triatlón, porque este fin de semana se disputa la tercera prueba del Campeonato del Mundo de las Series Mundiales. Prueba de Yokohama, en Japón. Mañana a las 13 horas, hora local, hora nipona. A las 6, hora española. La prueba se puede seguir por Teledeporte. Allí va a aportar el número uno, Antonio Serrat, que después de las dos primeras pruebas es el líder de la clasificación general. En atención a la cadena COPE esta misma mañana, desde Japón, donde lleva concentrado ya algunos días, nos decía el triatleta vigués que tiene o que debe tener muy en cuenta la climatología que están teniendo, que están sufriendo en Japón durante esta semana.
Pues llego con muchas ganas y la ilusión de hacerlo lo mejor posible. Luego hay que además añadirle un poco la climatología, que durante esta semana aquí en Japón ha estado lloviendo y bueno, pues se prevé que vuelva a llover mañana, el día de la carrera, por lo que bueno, si siempre bueno, pues están presentes las caídas en circuitos pues técnicos y rápidos como pueden ser este, pues con la lluvia un poco más, por lo que bueno, pues en ese segmento pues habrá que tener bueno, pues cuidado, bueno, para intentar evitar caídas.
Avisa Antonio Serrat que teniendo en cuenta la meteorología que ahora mismo azota al país nipón, a Japón, y que el circuito es especialmente técnico y que parece, todo parece indicar que va a ser especialmente rápida la carrera, todo se perfila como una prueba tremendamente dura para el triatleta vigués.
Sabemos que va a ser una carrera dura, por ya no solo por la lluvia, sino también porque el circuito de bici es totalmente llano pero muy rápido, por lo que bueno, al final también te bajas con una fatiga extra a correr y que se va a tener que sufrir y para eso estamos preparando ese tipo de carreras, de saber que va a haber que apretar los dientes hasta el final y un poco a partir de esta carrera pues veremos cómo nos encontramos, en qué situación estamos a nivel físico y a lo que podemos optar este año.
Antonio Serrano nos contaba por último esta mañana a los compañeros de la cadena COPE aquí en las Rías Baixas que supone para él empezar la carrera de Japón, de Yokohama, portando el número uno.
Pues eso, pues me ha situado, bueno, pues en una situación de privilegio, saliendo con el número uno, pero también sabiendo que, bueno, que ha sido una situación un poco atípica, ya que, bueno, las dos primeras pruebas del Mundial se realizaron el año pasado, después de los Juegos, y que, bueno, pues muchos triatletas que van a estar disputando el Mundial, pues no fueron a las dos, o solo han ido a una, ¿no? Por lo que, bueno, sabiendo que va a ser muy difícil continuar.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora, golf. Golf COPE Galicia, con la primera parada del verano del torneo que organiza esta casa cada primavera y cada verano durante los últimos años, en el Campazo Ricardo de Mondariz Balneario.
Sí, hoy y mañana serán la prueba, se disputará en Mondariz Balneario. Esta mañana nuestros compañeros de informativos han charlado con Tato de la Cuesta, con el gerente del campo de golf, que explicaba qué se van a encontrar aquellos jugadores que visiten Mondariz.
Un campo muy divertido para todos los tipos de niveles de jugadores, o sea, disfruta tanto el jugador más experimentado como los jugadores más que se inician en el deporte. Y sobre todo que el entorno, que es lo que más nos valoran, o sea, está integrado en un valle, rodeado de naturaleza, sin apenas casas alrededor y en un escenario muy natural, muy de tranquilidad, muy de silencio.
Y más cosas en ciclismo, Ricardo. Llega el domingo, por fin, lo esperábamos con ansia, la Vigo Copa de España.
Carrera que pondrá fin al calendario de pruebas de la Copa de España, con el Vigo Rías Baixas como anfitrión desde las 9:45, las 10 menos cuarto de la mañana del domingo. Saldrá a esa hora de Vigo y subirá 5 puertos para finalizar en el Alto de Amadroa.
En motocross, el vigués Rubén Fernández viaja este fin de semana hasta Cerdeña.
Tras lograr grandes resultados el pasado fin de semana, vuelve a competir en Italia, en Cerdeña, para con el objetivo de mejorar o defender el sexto puesto en la general.
Menudas playas que tiene Cerdeña. En fútbol sala, ahora horarios de Marín y Pollo.
Los dos a la misma hora, sábado a las 5, el Marín Futsal recibe a Majadahonda y el Pollo Pescamar visita a Ourense en Vialia.
En piragüismo, Copa España de Jóvenes Promesas en el Fontillón do Castro.
Ya por tercera semana consecutiva, toca ahora Jóvenes Promesas en Balse de Verducido sobre distancia de 1000 y de 500 metros.
Empezó la cosa regular, pero poco a poco hemos ido enderezando nuestro rumbo. Se nota que estamos a viernes. Gracias, Ricardo, hasta mañana.
Gracias, Santi, buen fin de semana.
Gracias a todos, igual, que disfrutéis mucho del fin de semana. El domingo, tiempo de juego con una jornada apasionante. Feliz tarde para todos, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.